Buenas y bienvenido, bienvenida a esta segunda entrevista de la sección Líderes en Equilibrio, donde hoy contamos con una mujer excelente que ha sabido extraer lo mejor de mí en mi camino emprendedor, una gran mujer que con su sola presencia llena todo el espacio. Y es que ella sabe mucho de esto y lo vais a comprobar no solo ya viéndola, sino incluso más cuando la escuchéis. Ella trabaja la marca personal de un modo exquisito, muy completo y conectado con la coherencia interna y el equilibrio personal. Y por eso me ha parecido especialmente interesante invitarla, porque estoy muy convencida de que va a aportar muchísimo a esto de estar en equilibrio para el líder y la líder que lidera desde y con su marca personal. Muy bienvenida, mi queridísima mentora Arantxa Casanova.
Muchas gracias, Laura. Es un placer. Es un honor estar contigo y, bueno, pues compartir este ratito para ti y para toda tu audiencia.
Lo primero que me gustaría preguntarte es, en tus propias palabras, ¿quién es Arantxa Casanova? ¿Qué haces y qué te ha llevado a tu situación actual?
¿Quién soy? Bueno, hace mucho tiempo aprendí que somos lo que hacemos la mayor parte del tiempo, pero realmente somos mucho más que eso, ¿no? Entonces, yo siempre empiezo definiéndome como soy persona, ante todo soy persona, soy mujer, y realmente eso es lo que hago la mayor parte del tiempo. Además, soy madre, y ya te puedes imaginar lo que eso significa, con dos niños pequeñitos, pues ese es mi principal proyecto en mi vida. Y además, bueno, pues, ¿cómo me gano la vida? Laboralmente, profesionalmente, como tú bien has dicho, pues me dedico a la marca personal y sobre todo pues a ayudar a otras personas a encontrar, pues, digamos, esa esencia, a encontrar esa coherencia y a definir su personalidad para que la faceta de persona y de profesional pues estén fusionadas y que no haya máscaras y que no haya una personalidad o una actitud distinta, que consigamos esa fusión, porque la mejor marca es precisamente la que consigue pues tener esos valores personales, llevarlos al terreno también profesional. No sé si con eso te he respondido o necesitas un poquito más.
Está bien, así está perfecto. Además tiene mucho que ver con la primera pregunta que vamos a hacer, ya entrando más en lo que tú llevas y a lo que tú te dedicas, ¿no? Antes en la presentación mencionaba que de algún modo la marca personal pues guarda cierta relación con esa coherencia interna y ese equilibrio personal. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que en un negocio la marca y el equilibrio personal y profesional del empresario y de la empresaria están conectados y de qué manera influyen lo uno sobre lo otro?
Sin duda, o sea, es una respuesta absolutamente rotunda, no cabe la duda. De hecho, bueno, podemos diferenciar lo que son marcas personales de lo que sería pues una marca comercial o una compañía que no es una marca personal, sino que a lo mejor pues tiene un grupo, ¿no?, de personas, un grupo de empresas donde ya hay una fusión ahí de valores y es diferente. Uh-huh. Aún así, aún en ese tipo de empresas o de grandes compañías, cada vez están buscando acercarse más a lo personal, hacer marcas cada vez más humanas. Pero volviendo a la parte de marca personal, a ese profesional que principalmente se autoemplea y trabaja más solo desde su visión, desde su conocimiento y desde sus valores, el terreno personal es fundamental. De hecho, yo empiezo trabajando siempre la marca personal desde la persona. Dentro de los elementos que componen una marca personal, algo que a mí me diferencia de otros que trabajan la marca personal es que yo trabajo mucho la persona. O sea, no tiene sentido trabajar la marca si no trabajamos la persona. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es su creencia? ¿Cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades? No porque queramos que no tenga debilidades, simplemente para mirar a la cara las debilidades y decir, ok, pero me voy a centrar ahora en mis fortalezas. Entonces, la fusión es fundamental. Encontrar un equilibrio es fundamental. Y lo que tus clientes van a comprar siempre, primero les vas a captar la atención con el producto, pero realmente lo que van a comprar es a la persona. Es a esa persona que les hace sentir bien, que les hace sentir en confianza y realmente que les enamora de alguna manera, ¿sí? Entonces, trabajar la persona, trabajar los valores en el terreno profesional es algo fundamental.
Arancha, tú cuentas con múltiples facetas, como la de mentora, formadora, conferenciante y también como exdeportista de alta competición. Y concretamente en estos dos últimos puntos me llama la atención cómo alguien mantiene la calma y el equilibrio interno en momentos de alta expectativa y responsabilidad, como los de un, en este caso, una deportista de élite o un conferenciante o una conferenciante que se expone ante una gran audiencia. En tu caso, ¿qué haces o qué recomiendas hacer para situaciones así, en las que los nervios te juegan o te pueden jugar una mala pasada?
Mira, los que dentro de todo conocemos de cerca pues el coaching o la PNL o la psicología, sabemos que al final los nervios es un tema muy de enfoque y del vocabulario, ¿no? De lo que te estás contando a ti mismo. Tener un poquito de, digamos, de tensión, de vértigo ante un momento, digamos, importante, donde tienes que presentar un proyecto, donde tienes que salir a dar una conferencia o donde tienes que, bueno, deportivamente salir ante un montón de personas a hacer un ejercicio. Ese tipo de nervio es hasta positivo, ¿sí? Porque es motivante. La parte, digamos, preocupante es cuando eso te bloquea. Cuando dentro de ti empiezas a decirte cosas como no voy a poder, no voy a saber, me voy a caer, voy a resbalar, voy a meter la pata. Y entonces empiezas a hablarte tan mal, sin tú darte cuenta que entras en bloqueo. Todo se entrena, ¿vale? Esto es algo que arrastro del deporte. Cuando yo era deportista, hace muchos años, pues realmente no tenía la gestión y el entrenamiento en gestión emocional con el que cuento hoy en día. Si lo hubiera tenido, seguramente hubiera tenido mejores resultados también. Entonces, pero todo se entrena, todo se puede adquirir y todo se puede gestionar y se puede dominar. Entonces, esos nervios que tú hablas a la hora de exponerse, pues es cuestión de en qué te estás enfocando, cómo te estás hablando a ti mismo y, por supuesto, de preparación. Si tú te vas a exponer ante un público a dar una conferencia o ante un cliente para presentar un proyecto, pues tú tienes que ir seguro en lo que estás aportando, tienes que ir bien preparado y luego en la parte emocional o en la parte de seguridad tuya, bueno, pues la respiración siempre ayuda. Eso siempre es un ejercicio fantástico. Pero ojo con lo que nos decimos a nosotros mismos, porque hay una diferencia. Cuando tú tienes la motivación de presentar un proyecto, por ejemplo, te enfocas sobre todo en lo que vas a solucionar, en lo que vas a aportar, en lo bien que lo puedes hacer, ¿sí? Y a medida que te vas acercando a ese momento de reunión o ese momento de negociación, tu vocabulario y tu enfoque empieza a cambiar. Primero tenías el enfoque en los otros, en lo que le podías aportar, en lo que lo podías solucionar, y de repente, a medida que te vas acercando a la situación esa importante, el foco empieza a girar, a girar, a girar, y entonces el foco te empieza a alumbrar a ti, te empieza a enfocar a ti y empiezas a ponerte tú, te empiezas a cuestionar, ¿no? Y entonces, no sé si con esto te he resuelto la duda o la pregunta, pero es muy visual, y me gusta hacerlo así como muy visual, porque realmente lo que hace que muchas veces los nervios nos jueguen malas pasadas es un cambio de enfoque y un mal vocabulario hacia nosotros mismos.
Además, esa clave que acabas de decir, de ya no solo el enfoque en general, porque los enfoques los puede llevar hacia muchas cosas, pero el haber dado la clave de eso, de el enfoque normalmente cuando lo tienes hacia afuera, que además está muy relacionado también con esa parte que se comenta del dar, ¿no? Y del dar o el recibir, muchas veces cuando tú te enfocas en el dar y te estás enfocando hacia afuera, pues como que pues eso repercute de una forma más favorable que cuando cambias el enfoque y miras hacia ti, y es como esa parte más de, claro, ya empiezan un poco ahí las tensiones y eso. Hay enfoques muy distintos y ese precisamente de cambiar de lo externo a lo interno, pues creo que ha sido clave, vamos, que es muy buena pauta, muy buena recomendación, ¿no?
De todas formas, yo creo que ese enfoque siempre hay que tenerlo también, o sea, de vez en cuando tenemos que revisarnos. Y tenemos que también mirar hacia adentro, porque sí. Si tú no te cuestionas a ti mismo, puedes como pasarte al otro lado y ser pues demasiado egocéntrico o ser demasiado a lo mejor pues prepotente, ¿vale? Siempre tenemos que mirar un poquito hacia el interior, pero lo importante cuando miramos al interior está en qué nos decimos, ¿vale? Si sí. Creo que soy perfecto, soy imparable, soy intocable, soy incuestionable, o todo lo contrario, me estoy diciendo, ay, es que al final no valgo, creo que no va a ser suficiente, creo que no voy a poder. Ahí está la clave. En el enfoque, por supuesto, pero en el lenguaje, que no, lo que nos decimos va a ser la clave y luego eso va a generar, pues eso, que seas, ignores completamente cómo eres o que realmente te estés haciendo daño y lo estés pasando muy mal.
Claro, al final es precisamente lo que hablamos aquí, ¿no? De encontrar ese equilibrio entre las dos partes, porque esas dos partes las tenemos todos. O sea, a veces nos miramos demasiado hacia adentro o a veces demasiado hacia afuera. Entonces se trata de buscar ese equilibrio entre las dos partes. Pues además de empresaria y bueno, y de todas esas facetas que comentabas antes, también eres mamá. ¿De qué manera concilias y equilibras en tu vida la parte profesional y la personal? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a ti y te ayuda actualmente para mantenerlas más o menos equilibradas?
Creo que lo he conseguido, pero hay días concretos que fracaso, ¿eh? Hay días concretos, pero bueno, simplemente quería hacer la broma. Porque hablando precisamente de equilibrio, pues no hay nada perfecto, ¿sí? Y en nuestro día a día, pues hay días que las cosas salen mejor y días que no tan bien. He conseguido dar el salto al emprender mi propio proyecto para encontrar ese punto de equilibrio y ser mamá. O sea, no, ser mamá no es tengo dos hijos y me los cría otra persona. Es decir, yo he conseguido llevarles al colegio, recogerles del colegio, pasar la tarde con ellos, el fin de semana estoy con ellos, es decir, que fuera del cole, ellos pues están con mamá, ¿vale? Entonces ese para mí era un objetivo muy importante, no por mí, no por algo egoísta mío, ¿no? De que estén conmigo porque sí, sino que ellos tengan la experiencia de estar con su mamá, de estar con su papá y de su círculo pues más íntimo, ¿sí? Que creo que eso es fundamental para su educación, para su equilibrio y para su crecimiento, ¿no? Es muy sano eso. De hecho, pues es muy frecuente ver cómo a veces, bueno, pues arrastramos pequeños traumas porque si nuestra familia, si nuestro círculo más cercano no ha estado bien estructurado o bien equilibrado, pues eso de alguna manera nos afecta, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para mí eso era muy importante. Y eso creo que lo he conseguido, eso lo estoy consiguiendo. Hay días puntuales que necesito ayuda y hay días puntuales que tengo que trabajar pues, por la tarde y bueno, no pasa nada. Busco ayuda y están bien atendidos, pero el 80-90% del tiempo lo he logrado y es algo que de lo que me siento altamente feliz, altamente orgullosa, porque por encima de todo estamos nosotros como personas, estamos como familia y luego los proyectos es simplemente un medio para tener esta vida, la vida que decidimos tener.
¿Y hay algo que te haya ayudado a ti especialmente en esa conciliación a equilibrar o a hacer ese balance entre la vida personal y la profesional?
¿Ha ayudado a nivel de recursos o a nivel de...?
Algo que a ti personalmente te haya ayudado, de recursos o de algo que te haya inspirado y hayas dicho, oye, pues esto me podría funcionar, o algo que hayas leído, que hayas visto en algún sitio que diga, o incluso de alguien que hayas dicho, oye, qué bien se organiza esta persona y yo quiero hacer esto, o lo voy a aplicar a mi vida, ¿no? No sé. Algo que te haya
ahora mismo no recuerdo, Laura, la verdad es que no recuerdo exactamente en qué me inspiré para tener este estilo. Sí que he sido una persona muy trabajadora, he sido una persona que cuando no tenía hijos me iba de casa a las 7 y volvía por la noche y he trabajado muchísimo. Entonces, claro, ya con hijos no podía mantener ese ritmo porque yo no quería tener ese ritmo, yo quería realmente dedicar tiempo a mi familia, que es mi principal proyecto. Seguramente que haya visto, me haya fijado o haya despertado en algún momento con algo y ahora mismo no esté cayendo en ello. Así que para mí lo más importante o de alguna manera mi referencia ha sido mi propia vida o mi propia infancia. Como pues, no sé, yo no recuerdo que mis padres jugaran conmigo, porque vengo de una familia humilde, mi padre siempre tenía que trabajar, mi madre siempre tenía que trabajar y yo estaba pues, o estaba por allí pero no estaban jugando conmigo, estaba con mis primos o estaba con mi abuela. Y no pasa nada, ¿no? Pero me hubiera gustado a lo mejor que sí, tener otro tipo de atención. Entonces, pues yo creo que de nuestra propia experiencia aprendemos de nuestra historia y de nuestros padres lo que sí queremos y lo que no queremos. Y de ahí vamos formando pues, las reglas para nosotros mismos, para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestro negocio. Uh-huh. Bien, hay veces que hago excepciones y con mis clientes, pues les digo, oye, el fin de semana no trabajo porque tengo a mis hijos. Y otras veces que el proyecto lo requiere y tengo que hacer excepciones, ¿sí? No recuerdo exactamente de dónde tomé esas reglas, pero sí me siento realmente afortunada de poder llevarlas a cabo.
Bueno, pero es importante, por ejemplo, eso que has dicho, ¿no? De tus referencias personales dentro de lo que ha sido tu familia, pues también te ha ayudado a establecer esas reglas, ¿no? Dentro de lo que es ahora tu unidad familiar, ¿no?
Sí.
Pasando ahora del equilibrio del líder a otros temas también interesantes para el liderazgo, me gustaría tratar contigo algo que desde el coaching se trabaja mucho y que son los valores. ¿Cómo defines tú los valores y qué importancia dirías que tienen para una marca personal?
Los valores son los cimientos. Se te lo digo así como titular para ser tajante. Hay cosas que las tengo tan claras y me gusta ser tajante aposta, ¿sí? Entonces, los valores dentro de una marca son nuestros principios éticos, son nuestras creencias y son los cimientos de la marca. Es lo que va a marcar las pautas de comportamiento dentro de tu marca personal, dentro de tu negocio y en tu vida. Entonces, tener claro cuáles son tus valores, tener claro cuáles son tus principios éticos, tener claro lo que eres y tener claro lo que no eres, va a marcar una gran diferencia en tu forma de actuar, en tu forma de comportarte con clientes, con proveedores, con público conocido, desconocidos y ante supuestos imprevistos, que siempre los va a haber, también te va a ayudar a tomar siempre buenas decisiones de tal manera que tu marca ante una problemática, pues tu marca pueda salir reforzada y no perjudicada.
Tú has trabajado con marcas de alta gama, como Chanel, Dior, Lexus, Mercedes-Benz, BMW, Toyota, entre otras, que son bien grandes. ¿A qué crees que se debe el liderazgo de estas marcas frente a otras que quieren llegar a ser referentes y no lo consiguen?
Principalmente tienen claro su misión y su visión, es decir, tienen claro lo que hacen y tienen claro lo que quieren llegar a ser. Eso es fundamental. Las marcas personales normalmente, bueno, hablo por los clientes que tengo, sí, y por los que no tengo también, que podrían serlo, y es, bueno, pues me formo, tengo un proyecto, voy a crear un proyecto, me pongo, no sé, me hago unas redes sociales, empiezo a promocionarme, no saben ni lo que están promocionando y no se han parado realmente a valorar realmente lo que pueden ofrecer, lo que pueden solucionar, qué quieren ser realmente, ¿sí? ¿Qué quieren ser como marca? ¿Qué quieren ser como empresa? ¿Qué quieren ser como profesional? ¿A dónde quieren llegar? Se habla mucho de objetivos, se habla mucho de objetivos SMART y hay veces que se habla tanto de las cosas que se acaba perdiendo, digamos, el significado y la importancia del concepto. Entonces, esto dentro de la marca se trabaja, pero se trabaja de verdad y es muy importante no solo definirlos y además ser coherentes con ello y trabajar con ello y llevarlo a cabo. Entonces, en primer lugar, una marca siempre tiene que tener claro pues eso, su misión, su visión, sus valores y con qué público va a trabajar. No vale trabajar con todo el mundo. No existe una marca que trabaje enfocada en todo el mundo. Otra cosa es que llegue todo el mundo y quiera consumir tu marca. ¿Vale? Pero tienes que trabajar siempre enfocado en una única dirección porque entonces avanzarás mucho más y llegarás mucho más lejos. Y luego, en esas marcas como tú me comentas, es muy importante que esos valores no solamente se los crean, sino que además los transmitan a lo largo de toda su red de empleados, de su red de personas que pertenecen a la marca y que contraten a personas que tengan esos valores. Esto es muy importante, esto es clave. Tú no puedes, tú como marca puedes tener los mejores valores del mundo, que si contratas a personas que no estén alineados con esos valores te van a dar problemas. Y muchas veces los propietarios de la marca no estamos en contacto con el público, ¿vale? Muchas veces los propietarios de la marca llegan a crecer tanto que se encierran en un despacho o se van al campo de golf, y los que están en contacto con el público pues son los empleados o son otras personas, y te tienes que asegurar muy bien de que esas personas tienen los valores de marca para que el público, que es el que tiene contacto con ellos, pues lo sienta, ¿sí?
Importantísimo eso. ¿Cuáles son tus marcas líderes de referencia y qué admiras de ellas?
Realmente, no tengo una marca a la que yo defienda o a la que yo sea súper fan, ¿no? Porque si algo tengo es que nunca he sido hiper fan de algo concreto. Uh-huh. Sí que hay cosas de unas marcas y de otras que me gustan mucho. Una de mis marcas de las que soy fan, por lo que ha logrado, por esa misión y por esa visión y también por esos valores, es, por ejemplo, Zara, del grupo Inditex. Porque aquí ya más que a la misión, visión y valores, es cómo tuvo de claro su objetivo y su público desde un primer momento. Okay, es decir, supo detectar perfectamente una necesidad en un público objetivo muy concreto, muy definido y además masivo, y le acercó lo que es la moda de alto diseño y moda de alta costura, se lo puso delante, en las manos y a un precio asequible. Entonces, eso para mí es una heroicidad, ¿no? Porque me parece fascinante. De hecho, yo sí que soy consumidora precisamente por eso, porque si tuvieras que pagar por una prenda que te gusta mucho, por un diseño que te gusta mucho, cantidades que a lo mejor no las ganarías ni en un año entero, pues entonces sería inviable, ¿no? Todas las mujeres o todas las personas, pues, o vestiríamos peor o pagaríamos mucho más dinero por tener una buena prenda, ¿no? Entonces, saber detectar lo que tu público necesita, a mí me parece eso admirable. Hay un montón de marcas que me gustan por su filosofía, por su forma de hacer, pero esta concretamente porque supo dar en el clavo a la hora de darle a un público algo que no tenía y que deseaba.
¿Y personas que consideres líderes? ¿Quiénes son tus referentes? ¿A quiénes admiras y qué admiras de ellos?
Pues te digo lo mismo que en las marcas. Desde pequeña me ocurre que me costaba tener como una rockstar favorita o un artista de Hollywood, ¿no? Favorito. Nunca he tenido como un actor favorito, pero sí que, bueno, sé quiénes me gustan y quiénes no me gustan y por qué, ¿no? Entonces, pues siempre me fijo en aquellas personas que sobre todo son personas, que sobre todo son humanas, que no se olvidan de su parte humana, que además son coherentes y que a medida que van creciendo, no solo crecen en currículum y no solamente crecen a nivel de estrella, sino que crecen mucho hacia adentro. Tiene que ser proporcional. Cuanto más crezco profesionalmente, más crezco también hacia el interior. Bueno, la verdad es que no sé si es así o es al revés. Cuanto más crezco hacia adentro, también más crezco hacia afuera. Creo que las dos tienen que ir de la mano. De hecho, lo vemos, no quiero nombrar a nadie en el sentido negativo, sí que te voy a nombrar a algunos en el sentido positivo, pero muchas veces vemos como estrellas del mundo del deporte o del mundo del cine, que sean como las que más popularidad tienen y que todos conocemos, pues fracasan porque les falta esa parte interior, ¿verdad? Uh-huh. Y como otras, pues crean una marca y no solamente es lo que ves en el deporte o en las películas, sino que además crean grandes negocios fuera de ahí a través de su marca porque saben acercarse al público, porque saben realmente ser personas. Y bueno, pues a mí personalmente podría decir que del mundo del deporte me gusta mucho pues Rafa Nadal, porque no solamente juega al tenis, sino sabemos que tiene unos valores éticos, que además predica con el ejemplo. Es muy difícil pillarle en un renuncio. Entonces, eso es de una calidad extrema. Es la excelencia pura, profesional y personalmente. En el mundo del cine, pues me gusta mucho Keanu Reeves, me gusta Antonio Banderas. Del mundo de la política, pues me gusta muchísimo Nelson Mandela. Me gusta porque han conseguido cosas muy grandes con su influencia, con su liderazgo, pero no porque le han dicho a otros lo que tienen que hacer, es que ellos han influido simplemente siendo, simplemente estando. Entonces, eso, bueno, a mí me queda tan lejos. Es realmente algo que...
Yo diría eso, ¿eh?
es realmente algo admirable, llegar a influir en los demás, llegar a ese nivel de liderazgo, sin autoridad, sin autoritarismos, simplemente siendo tú y contagiando al resto, me parece realmente pues eso, algo admirable y algo a lo que me gustaría aspirar, no a llegar a tantas masas, ¿no? Pero bueno, contagiarme un poquito, sí.
Creo que ya pasando a la siguiente pregunta que te voy a hacer, ya has dado una pista con el tema de ser modelo, ¿no? De ser ejemplo para los demás, no solamente lo que digas o lo que intentes inculcar en otros con lo que vas diciendo, sino más eso, con tus actos, ¿no? Con lo que vas haciendo. ¿Cuáles son para ti las principales características de un líder?
Uy, pues yo te diría que un líder ante todo tiene que ser empático, tiene que ser sensible, tiene que saber ponerse en el lugar del otro. Eso es muy importante y yo creo que no se puede defender un líder con una cualidad, ¿no? Pero la que une a todos los líderes o lo que tienen en común todos es ese trabajo personal y esa inseguridad en sí mismos. O sea, tener muy claro quiénes son, tener muy claros qué no son y tener muy claro pues, los valores de los que venimos hablando, porque al final es lo que rige todo, como persona y como marca. Entonces, tener seguridad en sí mismos y ser empáticos, ser sensibles, saber realmente pues, valorar, ¿sí?, las circunstancias de cada uno, ser asertivo. Yo creo que la lista puede ser interminable, pero esos me parecen los que deben estar como arriba del todo y son imprescindibles. Ser íntegro, el hacer las cosas siempre bien, incluso cuando no haya nadie mirando.
Que tanto tiene que ver con los valores y lo que hemos dicho al principio, ¿no?
Sí.
¿Cuáles dirías que son los mayores desafíos del líder actual?
Actualmente, desafíos, pues mira, el ritmo que ha cogido todo esto. O sea, hemos cogido un ritmo, una velocidad, hablando ya a nivel de empresa, a nivel de marcas, la innovación constante. Antes daba tiempo a pensar, a implementar, a probar, y ahora, desde que lo has pensado hasta que lo has puesto en marcha, ya es tarde. O sea, ya otro lo ha implementado antes y ya estás llegando tarde. Entonces, esa es una de las presiones con las que contamos actualmente y es la velocidad de las cosas, ¿no? No sé si es por la tecnología, la globalización, etcétera, pero esa presión del tiempo creo que es un factor que juega mucho en nuestra contra y a veces nos hace salirnos de nuestra esencia y olvidarnos de esa parte humana.
Pues sí, muy interesante ese punto. La verdad es que la velocidad y la inmediatez de la información que ahora tenemos es increíble. Arantxa es autora también de un libro que se llama Máscaras Imperfectas, donde a través de su propia historia de superación trata ampliamente un rasgo que suele darse con cierta frecuencia en líderes de equipos y organizaciones. Me refiero al perfeccionismo. ¿Crees que ser perfeccionista es algo positivo o algo negativo?
Otra pregunta que te la digo así, rotunda, es negativo, absolutamente. Ser perfeccionista muchas veces se utiliza como un concepto, como una característica positiva, ¿no? Muchas personas presumen de ello y no hay que presumir de ser perfeccionista. Sí que puedes presumir de que te gusten las cosas bien hechas, puedes presumir de ser ambicioso o de que te guste la excelencia, ¿no? De que te gusten las cosas buenas, de tener unos estándares altos. Pero el perfeccionismo realmente está asociado a la inseguridad, es inseguridad. Entonces, normalmente, pues entra en juego, pues eso, la inseguridad, los bloqueos, ¿vale? Y no te permite ni ser tú mismo, porque no estás poniendo el enfoque en lo que estás haciendo. Imagínate que tienes que hacer un trabajo y tienes que entregarlo, pues, a tu jefe o lo tienes que entregar a un cliente. Y normalmente, si eres perfeccionista, primero empiezas muy bien, ¿no? Empezamos muy motivados, ah, voy a hacer, tengo que hacer, bla, 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 bla. Empiezas con toda la lluvia de ideas, con toda la motivación. Pero, ¿qué ocurre? Como te decía antes, a medida que se va acercando el momento de entregar ese proyecto, damos la vuelta al foco y empezamos a cuestionarnos. No es suficiente, seguro que puedo mejorar algo, me van a juzgar a mí. Entonces, ahí tenemos que saber disociar lo que es el trabajo que hago de lo que yo soy como persona. ¿Sí? Es importante, al final, pues todo lo que haces te acaba de alguna manera afectando a tu identidad, pero no cuestionarnos tanto, ni de forma tan intensa, ni de forma tan negativa.
Pues sí. ¿De qué manera puede alguien perfeccionista trabajar en eso para ser menos perfeccionista? ¿Tú nos puedes dar alguna técnica o alguna herramienta para avanzar en eso?
Hay muchas, ¿vale? La primera es leer el libro, porque yo creo que de ahí se sacan muchas conclusiones. Pero bueno, ahora mismo, bueno, mira, hay una herramienta que es fantástica, que es la del análisis DAFO. Todas las empresas, todas las marcas, todos los proyectos necesitan pasar por un análisis DAFO, ¿no? Que es cuando tú haces ese cuadrante. DAFO son las siglas de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, ¿sí? Entonces, fíjate que cuando con mis clientes hago este análisis DAFO, en debilidades apuntan un montón de cosas, en amenazas apuntan un montón de cosas y en
fortaleza
y en oportunidades no apuntan tanto, y en fortalezas se quedan en blanco. Entonces, el reto, el ejercicio está en hacer una lista más larga de fortalezas que de debilidades. No vamos a eliminar las debilidades, porque todos nacemos con una kriptonita. Todos tenemos un poder y tenemos nuestra kriptonita, nuestras debilidades. Porque si no las tienes, entonces no eres humano. Entonces, aceptando de entrada esta norma, ya te relajas bastante, ¿sí? Y luego, pues eso, no pretender ser perfecto, porque es imposible, salvo que vengas de otro planeta o no seas humano. Y bueno, amplía esa lista de fortalezas. Las debilidades, puedes trabajarlas de alguna manera para tener un equilibrio, pero no para convertir una debilidad en una fortaleza, ¿vale? Si tienes una debilidad, acéptala. Eso es lo mejor que te puede pasar, aceptarla. Y enfocarte entonces sí en tus fortalezas y trabajarlas y hacer esa lista cada vez más grande, más larga, y enfocarte sobre todo en ella.
Además de conferencias, también ofreces talleres y formaciones a empresas, donde, entre otras temáticas, enseñas a empresarios y equipos a vender y venderse. Como experta en la materia, ¿qué significa para ti saber vender y venderse hoy en día?
Pues tiene mucha relación con todo lo que estamos contando. El estar enfocado en fortalezas, el sentirte una persona segura, estar convencido de lo que puede solucionar, bien, eso es saber venderse. Aquel que se vende mejor es aquel que está más convencido de sí mismo, de que su solución es la óptima para su cliente. Pero, sin embargo, una persona insegura, una persona perfeccionista, se pone el foco, se cuestiona y dice, ay, pero es que a lo mejor no le voy a dar suficiente. Entonces, siempre quiere aportar más, pero nunca encuentra el momento. Y entonces, bueno, es un cúmulo de cosas, pero todo tiene mucha relación con lo que venimos comentando. Para saber venderse, es importante, primero, autoconocerse, saber quién eres y cómo eres, y saber autogestionarse también, ¿vale? Porque la venta es una relación de personas y de confianza. Entonces, la venta es emocional. Si tú tienes una buena gestión emocional, vas a tener una buena relación en la venta. Y luego, pues eso, saber enfocarte en tus fortalezas y saber hacerle ver al otro, pues, los beneficios que tiene, pues, trabajar contigo o del proyecto que tú le quieras presentar. Pero no te enfoques en debilidades, no te enfoques en lo que no tienes, porque entonces no solamente no te estás vendiendo, sino que es que no vas a poder tener éxito nunca en nada. ¿sí? Porque siempre te va a faltar algo. Entonces, el saber venderse es eso, saber pulirte tanto por dentro como por fuera. Todo tiene que ir en conjunto, tiene que ir en equilibrio, que ser coherente. Y bueno, pues eso, enfocarte en las cosas buenas que tienes, que eres y que puedes aportar.
Claro, es que todo lo que llevas dentro al final lo transmites. Y si lo que llevas dentro es inseguridad y es esa falta de conocimiento interno y de gestión interna, pues al final lo transmites también fuera. ¿Qué porcentaje de habilidades y competencias en ventas crees que debe tener un buen líder?
100%.
Bueno, lo anotamos entonces.
Competencia, habilidades, bueno, habilidades todas. Mira, cada vez, como decíamos antes, el mundo se ha vuelto como altamente competitivo y hoy en día ya no solamente es el producto que llevas, hoy en día es también cómo tú eres, ¿vale? El cómo eres es mucho más importante que lo que haces. Lo hemos puesto en los ejemplos cuando me has hablado de principales líderes de referencia, cuando te he hablado del ejemplo, por ejemplo, de Rafael Nadal. Es que ese chico no vale por las medallas y los partidos que gana, es por lo que dice, por cómo habla, por lo que hace en su vida. Pues el cómo somos es fundamental y eso son habilidades y un buen líder, ¿vale? Será mejor líder a medida que pues, tenga más competencias y tenga más desarrolladas todas esas habilidades.
¿Cómo puede un empresario o una empresaria a quien no le guste vender, que los hay, hacer de la venta una experiencia agradable y mantener así su equilibrio interno?
Bueno, normalmente no nos gusta vender y eso es algo que me encuentro muchísimo porque de alguna manera tenemos esa... Puede ser por dos motivos. Primero, porque tenemos ese recuerdo ochentero del vendedor de enciclopedias llamando a la puerta, molestando, interrumpiendo, ¿no? O de esa persona que te llama a las 3 de la tarde o un sábado por la tarde cuando estás con tu familia y no te interesa ahora mismo saber ni cambiarte de compañía telefónica, ni de seguro, etc. Entonces, tenemos ese concepto de la venta. Y la venta no es solo eso, esa es la parte... la técnica más agresiva de venta que probablemente existe. Y si sigue funcionando es porque de alguna manera también tiene resultados, pero no deja la mejor experiencia de usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Como marca personal tenemos que ponernos el reto de dejar una buena experiencia de usuario, ¿sí? No vale solo con captar clientes, sino no perder los que tengo y hacer que vuelvan a comprar una y otra vez. Y eso se consigue fidelizando desde la buena experiencia. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ocurre que a lo largo de nuestra vida, en algún momento nos han ridiculizado. Siempre. O cuando salimos a la pizarra y no nos sabíamos la lección y lo pasamos fatal y dijiste, trágame tierra. O cuando te tocó, no sé, o en familia que estabas cantando felizmente la cancioncita que te habías aprendido en el cole y algún familiar pues se rió de ti. Sí. En algún momento de nuestra vida nos han ridiculizado y eso no sabemos el daño que nos puede hacer. Y de repente cumples 20 años, 25, 30, 45 y te toca salir a vender y dices, no me gusta vender, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver. Realmente, si tú decides autoemplearte, emprender un proyecto, es porque tú realmente tienes una visión donde con tu proyecto, con tu conocimiento, con tu experiencia o con algo que tú hayas inventado, puedes dar una solución a una necesidad, ¿bien? Y vuelvo otra vez a lo que te comentaba antes. Si tú te enfocas en lo que puedes solucionar, en lo que puedes ayudar, sigue con ese enfoque hasta el final, ¿sí? Convencido hasta el final. Que en el momento de tener al cliente delante o tener que pasarle el presupuesto y decir que te pague, no cambies el foco y decir, trágame tierra, no quiero pasar por esto. No, ¿vale? Hoy en día, pues, el medio que existe de pago para las cosas, pues, es el dinero. Entonces, tú ofreces tu servicio, tu producto, y a cambio, pues te dan dinero, ¿sí? Y la venta es todo el proceso. Desde que la persona, el público, entra en contacto contigo, con tu producto, con tu servicio, en tus redes sociales, en tu web, todo lo que ocurre hasta que te compra y después de comprarte continúa. Porque si la experiencia de usuario es buena, te recomendará a otros, otros vendrán de su parte y la relación es un ciclo, ¿vale? Es como una espiral infinita. Entonces, ¿no me gusta vender? Bueno, revisemos realmente de dónde te viene esa creencia, qué ha pasado en tu vida y cómo lo estás enfocando ahora a tu actividad actual, porque seguro que tienes solución.
Pues sí, importantísimo lo del foco, dónde ponemos el foco. Cuéntanos en qué estás trabajando ahora, qué proyectos tienes.
Yo soy un culo inquieto, Laura. Tengo más ideas que tiempo. Entonces, bueno, ahora mismo, dentro de las ideas que estoy ejecutando, una es el lanzamiento de mi academia online, porque hasta ahora venía trabajando principalmente en mentoría y ahora pues he conseguido convertir el contenido en digital, lo tengo grabado y ya lanzo mi academia online, ¿sí? La academia es Academia de Crecimiento Profesional. Entonces, ¿qué vas a encontrar ahí dentro? Bueno, pues desde el trabajo de la marca, pero no solamente crear tu propia marca, sino también pues todas las habilidades que necesitas desarrollar para ser un buen profesional, como gestión de tiempo, de la productividad, el autoconocimiento, la autogestión emocional, ¿vale? Eso creo que son cosas que todas tienen que ir de la mano, ¿sí? ¿Qué más cosas? Bueno, estoy ahora trabajando, lo empecé, lo paré y ahora ya cuando, yo creo que a principios de año continúo con ello, que es en escribir mi segundo libro, que es de marca personal interior, donde ahí cuento con un montón de amigas colaboradoras, profesionales maravillosas, cada una en su especialidad. Y entonces vamos a escribir un libro que espero que sea muy bonito y que sea muy útil para las personas que lo lean. Y sí, vamos a aportar claves.
De que lo va a ser. Porque, bueno, habiendo leído ya el primero, el segundo, vamos, en cuanto salga, me lo leo otra vez también.
Bueno, también va a llevar un trocito de ti, ya lo sabes. Entonces, bueno, pues la idea es aportar claves que sean realmente útiles para que una persona que lo lea pueda mejorar a nivel interior para su vida y también para su marca.
Genial. Pues antes de terminar, me gustaría pedirte que nos compartas algo que a ti personalmente te haya impactado o te haya ayudado en tu capacidad de liderazgo. ¿Alguna experiencia o anécdota, algún libro, una película, lo que te apetezca compartir con nosotros?
Pues me lo pones difícil. Realmente ha sido muchas cosas. Si tengo que dar las gracias, tengo que dar las gracias a un montón de mentores y bueno, a un montón de personas que sí que me han ayudado y a las que no, también porque de ellas he aprendido un montón. Sin embargo, teniendo en cuenta mi historia, teniendo en cuenta mi infancia y cómo ha sido toda mi educación, me crecí en una familia desestructurada, para mí un salto de calidad en mi vida a nivel de liderazgo, además de la formación en coaching, en PNL, etcétera, para mí ha sido conocer al que hoy en día es mi marido, porque él no es terapeuta, él no es mentor y ni se dedica a nada que tenga que ver con esto, pero sí que tiene un liderazgo, una capacidad de liderazgo innata. Entonces, esto es clave, es decir, cuando tú te relacionas con personas que tienen unas capacidades, se te acaban pegando esas capacidades. Acabas como absorbiendo, ¿no? Te acabas contagiando de esa vibración y de esa forma de hacer. Entonces, he aprendido tanto de él que, bueno, espero que no vea esto porque si no se lo va a creer, que nunca se lo digo. Pero esto, no, ya no hablando solo de mí, de cómo él me ha aportado esta parte, ¿no? Ha ayudado a desarrollar esta capacidad, sino ya como recomendación, ¿no? Para las personas que puedan escuchar esto, arrímate a buena gente, ¿sabes? Valora mucho y mide mucho con quién te juntas, con quién compartes tu tiempo, porque eso al final también es el resultado de ti.
Totalmente, la verdad es que sí, que además que da gusto rodearte de personas que te enriquecen, ¿no? Pues llegamos ya al final de la entrevista de hoy. La verdad es que son ratitos que saben a poco, aunque prefiero entrevistar en este formato corto, ya que considero que el tiempo es oro y, como se suele decir, lo bueno si breve, dos veces bueno. Muchísimas gracias, Arancha, por haber aceptado mi invitación a esta entrevista, por tu tiempo y por habernos aportado tantísimo valor. Muchas gracias.
Gracias a ti, Laura, y a todas las personas que nos escuchan. Quedo a tu disposición y a la de todo el mundo. Si de alguna manera puedo ayudar o puedo contribuir, pues para mí será un placer.
Ya has ayudado muchísimo. Gracias.
Muchas gracias.
Chao.